Nos encontramos en la página 23, donde dice, esto nos trae a las demostraciones del amor del esposo, que es lo tercero que voy a describir, y voy a retomar el punto número uno a manera de recordatorio. De palabra, instruyendo a su esposa en las cosas que requiere, a los maridos se les dice el Señor, vivid con ella sabiamente, 1 Pedro 3:7, y a las esposas se les dice, pregunten a sus propios maridos en casa, cuando quieren aprender y no hablen en la iglesia. Ahí es 1 Corintios 14:35. El esposo tiene una excelente oportunidad y pobre de él si le falta voluntad o habilidad. Y quiero comentar un poquito aquí. Las esposas pregunten a sus esposos. Pregunten a sus esposos todos los temas teológicos. La Biblia dice, pregunten a sus maridos en casa. Él tiene que estar haciendo esto, enseñando. Pregúntenle, esposo, ¿qué significa este texto? El pastor explicó tal cosa y no entendí qué quiso decir. Pregunten a sus maridos en casa. 1 Corintios 14:35. A veces las mujeres no toman en cuenta esto y se vuelven preguntonas en la iglesia. Preguntonas. Hacen desórdenes. A veces reuniones en membresías, las mujeres no guardan el orden. Preguntonas. Y estando el marido ahí al lado. Si va a preguntar, mujer, si va a preguntar, me imagino que ya lo consultó con su esposo. No es porque usted sea miembro de la iglesia mujer, tiene que andar preguntando cualquier cosa. Porque si su esposo está al lado suyo en la reunión de membresía, me imagino que ya le preguntó a su esposo si lo que usted va a preguntar está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. No es que lo hace quedar mal a él. Porque el esposo le puede decir, mujer, no hagas las preguntas. Está mal lo que vas a decir. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? La mujer no se puede saltar al varón. El hecho de que sea una reunión de membresía no quiere decir que se rompan estos principios. Si lo que va a preguntar, tiene que haberlo consultado con el varón. Porque si no, va a quedar mal usted y va a quedar mal el varón. Pregunte al esposo, ¿en dónde? En casa. Usted puede hacer preguntas, pero haga quedar bien a su esposo. Porque usted puede hacer preguntas donde lo que está diciendo es, mi esposo no me está enseñando nada en la casa. Y eso usted tiene que traerlo al cuerpo pastoral. Es decir, mi esposo no está haciendo su responsabilidad de enseñar. Yo quiero aprender de la palabra, pero mi esposo no está haciendo su función. Eso es reprensible. Los pastores deben reprender a cualquier miembro que anda en desorden. El hombre tiene que enseñar la palabra en su casa. Si no lo está haciendo, es desordenado. Anda desordenado, anda enfocado en otras cosas. Y tarde o temprano, eso se va a evidenciar en la familia. En cualquier momento, se va a evidenciar problemas conyugales o problemas con sus hijos. En cualquier momento. ¿Por qué? Porque no seguimos el consejo de Dios. La mujer pregunte a su marido en su casa. Asimismo, el hombre tiene que estar enseñando en su casa. Ahora, a nivel eclesiástico, si la mujer va a preguntar, considere lo que estamos diciendo. No es porque tiene voz y voto de hablar cualquier cosa. Y peor, mujeres haciendo espectáculos dentro de la iglesia. Espectáculos. Espectáculos háganlo en su casa, en la iglesia no. ¿Sí? Esta es la casa de oración del Señor. En la casa de oración del Señor hay que respetar las normas del Señor, ¿sí o no? Cuando usted van a visitar su casa, usted tiene sus normas, ¿sí o no? La casa del Señor tiene sus normas. Hacer alboroto por otro lado, no en la casa de Dios. Hágalo en su casa. Entonces, Muy importante esto que estamos hablando. El esposo tiene una excelente oportunidad. Pobre de él si le falta voluntad o habilidad. Le hago una pregunta. Si a un esposo le falta habilidad para enseñar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Adquirirla. ¿Y cómo la quiere? ¿Cómo la quiere? Orando. Señor, dame la habilidad para enseñar porque yo tengo que enseñar en mi casa. Segundo, hay instrucción en la iglesia, para los varones, para capacitar a los varones para el ministerio. Esa es otra opción. Si un varón no tiene la habilidad, la iglesia es el lugar para aprender la habilidad. ¿Dónde más la va a aprender? Es aquí. Aquí que va a aprender. Por ejemplo, los futuros pastores y diáconos que se levanten en esta iglesia, ¿dónde van a aprender? Es aquí que se aprende. Aquí. Aquí que se aprende. Para eso están todas estas clases, para que se formen en conocimiento, pero asimismo en conducta. Tiene que verse reflejado. Entonces, si el esposo no tiene la habilidad para enseñar, tiene que aprenderla. Debe de aprenderla. Y dice el doctor, pobre de él, verdaderamente pobre del hombre que diga, a mí no me gusta leer, pobre del hombre que no le guste leer. Ay, a mí no me gusta leer, pobre de ti que no te gusta leer. Pobre de ti. Cristianos que dicen, a mí no me gusta leer. Ay, 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 Dios mío. Ahora entiendo por qué no lees tu Biblia todos los días, porque no le gusta leer. Pobre de él si le falta al varón la voluntad o habilidad. Debe aprenderla. Y todo es con la práctica. Lo cierto es que si él la trata bien, pone sobre ella la obligación de amarlo. Si descuida esta labor, ella se lo reprochará para siempre. ¿En dónde? En el infierno. En el infierno. A veces esposos se ponen de acuerdo como Ananías y Zafira. Se ponen de acuerdo como Ananías y Zafira, los dos esposos. Ella está brava y como ella está brava no quiere venir a la iglesia el domingo. ¿Y él qué hace? Ah, también no voy el domingo a la iglesia porque ella está brava. Ah, si tú quieres irte al infierno sola, ándate tú sola, pero yo me voy a la iglesia. O a menos que nos vayamos los dos juntitos de la mano al infierno. A veces se ponen de acuerdo así como Ananías y Zafira. Por favor, ¿cuál de los dos va a ser obediente a la palabra del Señor para que la bendición llegue a ese hogar? ¿Cuál de los dos? Mi esposa sabe que si yo algún día me aparto del camino, ella tiene que venir a la iglesia. El que se va al infierno soy yo. Pero imagínese si mi esposa se iría conmigo al infierno también. No hay que solapar pecados ajenos. No hay que solapar. El pecado se denuncia, el pecado se reprende. Entonces no hay que hacer como Ananías y Zafira, taparse ahí el pecado los dos. Igual va a salir a la luz, hermanos. Sale a la luz. La verdad siempre sale a la luz. Si su esposo no está haciendo la voluntad de Dios, háblelo, háblelo. Háblelo a los líderes de la iglesia, háblelos. Tiene que estar haciendo el varón su labor. Instruyendo a su esposa en las cosas que se requiere. Ese es el primer punto. Dos. El esposo demuestra su amor llamándole tiernamente la atención cuando ella ha fallado en algo. Él tiene que pasar por alto sus debilidades porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Así como una espada pierde su filo cuando se usa continuamente, los reproches continuos también van perdiendo su efecto con el tiempo. Aún así, el esposo que no le llama la atención a su esposa cuando es necesario, no está demostrando su amor. Y es muy importante los esposos. Los esposos somos cabezas de hogar. Tenemos que estar llamando la atención a nuestras esposas cuando no están caminando conforme a la palabra de Dios. Imagínate, si el hombre ve que su esposa no está leyendo las Escrituras todos los días y no está orando, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Quedarse callado? Ay, me voy a quedar callado para no tener problemas con mi esposa. ¿Está bien? ¿Esa sería una decisión sabia? ¿Quedarme callado para no tener problemas con mi esposa? No le está amando. Si se queda callado, no le está amando. Tal cual como un padre que ve que su hijo o su hija está en desobediencia y no le llama la atención. Eso no es amar. No es amar. Solapar el pecado por ningún motivo es amor. Solapar pecado, eso no es amor. El hombre tiene que hacerlo sabiamente, que Dios añada ahí gracia, porque a veces somos muy ásperos, muy toscos para llamar la atención, sí es cierto, pero hay que hacerlo. Hay que llamar a la atención cuando nuestra esposa no está bien. Hay que hacerlo como debe de ser. Aún si el esposo no llama la atención a su esposa cuando es necesario, no está demostrando su amor, pero que sea con toda sabiduría y ternura. Y ahí está el desafío que tenemos nosotros los varones, que tiene que ser con estos condimentos, sabiduría y ternura. No frente a desconocidos, y lo menos posible frente a la familia. Aquí también hay sabiduría, también. No frente a desconocidos, y lo menos posible frente a la familia. Ni mucho menos por defectos sobre los cuales no tiene el control, y rara vez por haber olvidado alguna obligación. Cuando lo hace, que lo haga reconociendo las cosas buenas, y después respaldarlas dándole sus razones. También se asegurará de mezclar el óleo de la amabilidad con la mirra de la reprensión. Ahí está la sabiduría que tenemos que manejar. Óleo y mirra. Óleo de la amabilidad con la mirra de la reprensión. Si le da su poción demasiado amarga, su acto, más que ayudar, creará problemas y su labor estará peor que fracasada. Y ahí es cuando las esposas nos dicen, él tiene la razón, está diciendo lo correcto, pero no es la forma como le está comunicando. Ahí está. Entonces, si el esposo está hablando con sabiduría, entonces tiene que trabajar en la forma cómo tiene que decirlo. Pero está diciendo las cosas con sabiduría. Tiene una parte, sabiduría. Lo que le falta es el cómo comunicarla. Ahora, imagínese, es para llorar. Si el esposo, siendo cabeza, no tiene sabiduría y no tiene la forma de comunicarla, peor. Eso es peor. Porque la pregunta es, ¿por qué no tiene sabiduría bíblica si esa es su responsabilidad? Entonces estamos viendo, primero, el esposo tiene que instruir a su esposa en las cosas que requiere. Segundo, el esposo demuestra su amor llamándole tiernamente la atención cuando ella ha fallado en algo. Tres, el esposo demuestra su amor estando dispuesto a animar a su esposa cuando hace las cosas bien. Su marido también la alaba. Y aquí yo ya lo he dicho antes, el hombre escucha esto, ¿no? Viene a la iglesia y aprende que tiene que alabar a su mujer. Eso es lo que aprendió en la iglesia. Entonces él, el lunes a primera hora, empieza a alabar a la esposa, y la mujer, ¿qué le dice? Algo quiere, y el otro dice, ah, no más contigo. Entonces, en vez debería decir, le llegó el sermón y está poniéndolo en práctica, pero en su mente, no se lo diga. Porque acuérdese, la mujer tiene que vivir sabiamente. Pero a veces cortan, ahí no está viviendo sabiamente, ¿no? El marido quiere poner en práctica lo que aprendió. Dice, tiene que alabar. Su marido también la alaba, Proverbios 38, 21. O sea que si nunca la alaba a su esposa y él quiere empezar a hacerlo, no lo corte, no le corte. El que es discreto y fiel en esto probablemente escoja mejor el camino para hacerle bien a su esposa. En este caso, alabarla. Hombres que son muy callados así, hablan no lo necesario. Tiene que empezar a hablar, a alabar. Porque imagínese el hombre que es muy, muy callado, ¿y tú cómo vas a evangelizar ahora? Deja esas cosas y ya, ponte a hablar. Señor, desata mi lengua. Haz algo en mí. Soy demasiado callado. Hablo lo necesario. No vas a ni evangelizar. Y segundo, ¿qué vas a alabar a tu esposa también? En el segundo punto, la demostración del amor del esposo por su esposa tiene que ser también de hecho. Uno, proveyendo lo necesario y también lo que es beneficioso para ella, según la habilidad de él. Dice así, no disminuirá su alimento ni su vestido, ni el deber conyugal. Éxodo 21, 10. No significa que ella se puede dar el lujo de cruzarse de brazos y vivir del trabajo de su esposo sin brindarle ninguna ayuda. Pero la manutención principal tiene que estar a cargo de su esposo, ya que le corresponden las mayores obligaciones y goza de las mejores ventajas. Tiene que mantener a su esposa por todos los medios legales, no solo mientras él viva, sino que también hasta donde puede. Tiene que dejarle el porvenir asegurado para después de que él haya fallecido, porque eso hizo Cristo por su iglesia. Muy interesante los varones. Nosotros tenemos que preocuparnos para dejar a nuestras esposas y nuestros hijos bien después de que nosotros partamos. Con una prima de $10,000 cuando tú mueras, la dejas a tu esposa asegurada ahí mínimo con 10 meses después del luto. Si yo muero, ¿qué pasa? Ya que vea mi esposa lo que haga. Pues es que es muy importante lo que estamos hablando. Si tú te vas a casar y tienes hijos, piensa en estas cosas. ¿Qué pasa si tú te vas? Sí, el Señor tiene el control, pero tú eras el administrador de tu casa, el administrador. Por ejemplo, tú partes como hombre y estás alquilando casa. Tú mueres y la pregunta es, ¿y ahora cómo se paga el alquiler de la casa? No es que tú proveías y ya tú no estás. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Que ella vea cómo haga? ¿Ella vivirá con una canasta que le dan los hermanos, una canasta de la iglesia? ¿Vivirá así la esposa con una canasta de buen amor que la iglesia le da? ¿Una canasta de amor? ¿Va a vivir con una canasta de amor todo el mes? Hay que pensar en estos temas también. Hay que pensar no solamente echarnos la plata. Aquí, echarnos la plata. No. Hombre, aprendamos a ser hombres. Aprender temas de finanzas bíblicas, Ver una posibilidad de una póliza para que mi esposa y mis hijos estén cubiertos X cantidad de tiempo. Entonces, varones, amarrarnos bien los pantalones en estos temas. ¿Quieres casarte? Ya sabes. Te casas, deja bien a tu esposa y a tus hijos. Ahora, creo que también habla aquí este texto de... También otro mal que he visto, ¿no? Ay, soy mujer reformada. ¿Qué significa que eres mujer reformada? Que eres mujer reformada. Mi marido tiene que mantenerme en todo. Ah, tu marido está bien, sí. Pero Proverbio 31, ¿ya lo leíste? Proverbio 31, ¿ya lo leíste? Que una mujer próspera, ¿no? Una mujer que con las habilidades que Dios le dio, hacía dinero. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa si tu marido providencialmente cae en sillas de ruedas, paralítico? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría? En ese momentito, y ahora, y sí, lo que el hermano hablaba ese día, que tenía que hacer algo, y ahora, recién ese día vas a estar haciendo, ver qué hace. Cuando tu esposo providencialmente cayó en cama. Sí, el hombre debe proveer para todas las necesidades, pero también la mujer sabia también. La mujer sabia es sabia, pues. La mujer sabia es sabia. Pero hay otros roles, ¿no? Hay mujeres que, por eso dicen, no, yo soy reformada y trabajo. Ah, sí, pero tiene descuidado a su hogar, pues. Sí, usted entendió esa parte. Usted ayuda en casa, pero sus hijos desordenados andan por todos lados, no hay nadie quien los cuide, y quien los cuida por ahí, la empleada. No, pero yo ayudo a mi marido. Sí, pero ¿y la otra parte? La otra parte, que tú tienes que estar ahí con tus hijos. ¿Qué pasó con esa parte? Entonces, la mujer debe atender aquellos lugares. Y hoy que les están vendiendo la idea a las mujeres que tienen que ser empoderadas de llegar a la presidencia de la República y los hijos ahí ya, que queden ahí. No importa, ya soy empoderada. Soy una mujer empoderada del mundo, pero vas a Proverbio 31, eso es una mujer sabia. Eso es una mujer sabia. Y la mujer sabia edifica su casa. Ahí está, Proverbio 31. En el Nuevo Testamento dice que la mujer debe imitar el ejemplo de Sara. Ahí está Sara. 2. El esposo ha demostrado este amor conyugal hacia su esposa con ternura. Esto le incumbe porque él es la cabeza de la esposa. El varón es la cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3. Por lo tanto, el esposo debe proteger a su esposa de los peligros y ser comprensiva con ella. A veces el esposo le puede decir comentando, mujeres, esas amigas tuyas ni te convienen. A veces el hombre la quiere proteger. Y ella no se deja proteger, pues. No, mira, yo veo que esas amistades no te convienen, mujer. Esas amistades no te convienen. Incluso hasta familiares también. Mira, son nuestras familias, pero hay que estar ahí nomás. Hay que estar ahí. Entonces el hombre quiere proteger, pero la mujer no quiere dejarse proteger. Y ese es el punto. El hombre tiene que estar siempre en guardia, en guardia. Mandas a tu mujer al gimnasio, tú tienes que estar ahí. Andar en guardia. Porque si no, te la conquistan. Y así mismo, y el varón, si el varón va al gimnasio, y entonces, yo creo que es más sabio, por eso te digo, si no van a estar los dos en el gimnasio, mejor hagan su casa de un gimnasio. Hagan su casa de un gimnasio. Listo. Si es que los dos no van a estar alertas. Dice la Biblia, sean astutos como ¿qué? Como la serpiente. Cristo fue tentado. En todo, dice la Escritura, en todo. ¿Y nosotros qué? No, que nosotros tenemos la confesión de 1689. Estamos vacunados en contra de esas cosas. Ah. Listo. ¿Por dónde me quedé? Ya, déjeme ver. Segundo punto, los esposos deben mostrar su amor conyugal hacia su esposa con ternura. Proteger a su esposa de los peligros y ser comprensivo con ella. En base a esto, debe proteger su alma de la tentación, su cuerpo de todo mal, su nombre ser mancillado y su persona del desprecio de sus hijos o cualquier otra. Hombre, si tú ves que tu mujer se está poniendo mal de salud por comer mucha azúcar, ¿qué vas a hacer tú? Toma una acción. Si tú ves que tu mujer se está poniendo mal de salud por la alimentación que ella lleva. O sea, a mí me ha tocado aprender temas de alimentación. ¿Por qué? Porque soy la cabeza del hogar en esos temas también, pues. Tengo que aprender lo que le hace bien a mi cuerpo, lo que le hace bien al cuerpo de mi esposa, lo que le hace bien. Entonces los hombres nos toca siempre aprender también de estos temas. De estos temas también. Su cuerpo de todo mal, su nombre de ser mancillado y su persona del desprecio de sus hijos. No permitir que ningún hijo le falte el respeto a la madre. Ningún hijo le falte el respeto. Ningún hijo. Y ya cuando tienen mayor de 18 años creen que ya tienen la licencia de faltarle el respeto a los padres. Vayan a faltarle el respeto a su... Váyanse a otro lado. Listo. Acá no. Los amo mucho. Los amo mucho, pero amo a mi esposa. Y además con ella me voy a quedar para toda la vida. Ustedes se casarán, se irán y... No. Yo soy sabio, yo me quedo con ella. Así que me la respetas, por favor. Y si es contumaz y está viviendo de la casa, sácalo. Sácalo. ¿Por qué? Porque es contumaz. No lo vas a apedrear, pero por favor, sácalo de la casa. No se va a morir. Mira que Caín no se murió, ¿no? Algo hizo, ¿no? Caín no se murió. Cuando fue desterrado, él no se murió. Algo hizo. Porque si es contumaz para faltarle el respeto a los padres, que sea contumaz solo en los negocios allá afuera, pues. Así como es vivo para faltarle el respeto, entonces que sea vivo para sostenerse allá afuera. Allá afuera. Pero mi casa, dice la palabra de Dios, yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Si no quieres esta casa y servir a Jehová, pues vaya, busque su casa. ¿Listo? Visto así de sencillo, hermanos. Amárrese en el corazón, pónganse bien los pantalones, porque si no los hijos se le trepan a uno. Respetar, respetar, hacer respetar a la esposa. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que proteger. Mujeres, déjense proteger por el hombre. Pero la mujer dice, es que mi esposo no me protege. Ya, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Él debe protegerte. La pregunta es, ¿por qué no te protege? Pero te está protegiendo y no te dejas. Eso es lo que él tiene que hacer. Tiene que protegerse. Proteger su alma. ¿De qué va a proteger su alma? De la tentación de Satanás. Hay que proteger a nuestra esposa, su alma, su cuerpo. Acuérdate, el ser humano es cuerpo y alma, es bipartito. Cuerpo y alma. Proteger el alma de toda tentación, su cuerpo de todo mal, su nombre de ser mancillado. Y su persona del desprecio de sus hijos o de cualquier otro. Que la suegra la desprecia A veces la suegra desprecia a la nuera. Entonces, lo que hay que investigar es el esposo, ¿por qué la suegra desprecia a la nuera? Porque si la nuera es chismosa y la suegra es santa, ya sabemos por qué es el desprecio. Y si es al revés, mi esposa es santa, pero la suegra es chismosa, entonces ya sabemos por dónde es el desprecio. La santidad de la esposa no quiere eso, esa vida no quiere. Ahora puede ser la otra variable, la mujer chismosa, la suegra chismosa, y el esposo tiene que lidiar con eso. ¿Cómo hago? ¿Es mi madre? ¿Tengo que honrarla hasta el final? Y acá mi esposa, tengo que morir como esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo hago esto? Y uno tiene que estar en medio lidiando ese tema, pero por pecados de ambas. Y peor si ambas son cristianas, imagínense. Estar lidiando con esos temas cuando la Biblia es clara. ¡Ey! La Biblia está clara en esos temas. ¿Por qué se tienen que estar peleando por esos temas cuando la Biblia es clara? Clara. Pero uno tiene que estar lidiando con eso como cabeza por amar a la esposa, su honra, su cuerpo, su alma. En resumen, toda su actitud hacia ella debe ser de ternura que nace de su amor y devoción. Que Dios nos ayude. Que siempre al final, si es antes, mucho mejor. Pero que nuestra esposa diga, mi esposo es tierno. Wow. Que lleguemos a ese estándar. Que nuestra esposa diga, mi esposo es tierno. Y mejor aún, si dice, nunca era tierno, pero después se hizo tierno. La gloria es para Cristo. La gloria es para Cristo. Dale gracias, mujer, a Cristo, porque cambió a ese hombre. Porque tenía que ser lleno de ternura. Ese es el desafío nuestro, de los varones, ternura. 3. El esposo tiene que demostrar su amor a su esposa dándole un buen ejemplo. Concretamente, ¿de qué es este ejemplo? De devoción, seriedad, caridad, sabiduría y bondad, que son las características más constantes y eficaces que le puede transmitir a ella. Devoción, ahí entra toda la fe cristiana, ¿no? Toda la fe, devoción. Un hombre devoto a Dios, ya entiende lo que significa un hombre devoto a Dios. Seriedad, caridad. A veces el esposo dice, mijita, ayudemos a tal persona. Ah, no, después. No, no hay plata, dice. El esposo tiene que ser ejemplo de devoción, seriedad, caridad, sabiduría y bondad, que son las características más constantes y eficaces que le puede transmitir a ella. Eso el esposo tiene que transmitirle a ella. Eso. Si él es santo, pacífico, trabajador, ella no podrá, por vergüenza, ser deshonesta, perversa ni ociosa. ¿Sí ve lo que predicaba estos pastores en ese tiempo a su iglesia? Imagínense. Ojo, ¿y estos estudios para quién? ¿Para las mujeres mundanas o para las mujeres cristianas? Para la iglesia. Imagínense. Si él es santo, pacífico, trabajador, ella no podrá por vergüenza ser deshonesta, perversa ni ociosa. Y hay mujeres que son peleoneras. Alguien se mete con el esposo. Por ejemplo, un caso en la calle. Le insultan al esposo cristiano. ¿Y la mujer qué hace? Hey, tranquila. Ocupa tu lugar. Déjame este asunto resolverlo de una manera cristiana. Entonces, santo, pacífico, trabajador. Ella no podrá por vergüenza ser deshonesta, perversa ni ociosa. Una mujer perversa en la Biblia, Jezabel. Ahí está Jezabel. Ahí lea lo que es una mujer perversa. Ese es el ejemplo. La vida de él la guiará. Sus oraciones le enseñarán a orar. Su justicia, templanza y devoción serán ley, regla y motivo para que ella sea justa, sobria y devota. Es como el apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. La Biblia sí nos manda a imitar la fe de otros. Sé imitador. Pablo dice a la iglesia, sé imitadores de mí así como yo soy de Cristo. En otro pasaje dice en Hebreos, imitad la fe de vuestros pastores. Es penoso cuando la congregación no quiere imitar la fe de sus pastores. Si la congregación no quiere imitar la fe de sus pastores, wow, ahí hay un gran problema. Porque la Biblia dice imitar la fe de sus pastores. Ahora, estamos hablando que hay requisitos de imitar, ¿no? Los pastores tienen requisitos. La congregación debe imitar esas buenas cosas de esos requisitos bíblicos de los pastores. Ahora, eso mismo en casa. ¿La mujer a quién debe imitar? El hombre tiene que decirle a la mujer, imítame a mí como yo imito a Cristo. Imítame a mí porque soy la cabeza. Y yo tengo que imitar siempre a Cristo. Pero es lamentable qué pasa si la mujer dice, no tengo nada que imitarte a ti. Wow, eso es profundo. Que una mujer diga de su esposo que no hay nada que imitarle. Muy, muy profundo, penoso, y de analizarlo dentro de la iglesia, ese caso. ¿Por qué su esposa no tiene nada bueno que decir de su marido? Tiene nada bueno que decir de su marido. Si él es ateo, entregado a los placeres o hipócrita, es una mala influencia para ella. Él dirigirá y por lo general ella lo seguirá ya sea al infierno o al cielo. Si te casaste con un hombre que no es cristiano, ya sabemos que si la gracia de Dios no le alcanza a él, él va al infierno. Pero tú no le sigas. No le sigas a él. Por, entre comillas, amor. No, no. Imagínate, él es ateo y no le interesa ir a la iglesia y tú como mujer dejas de ir a la iglesia. No, si él es te casaste con un ateo, allá él con sus cosas, pero yo le sirvo a Cristo, yo le sirvo a Cristo.